Palacio de Hierro presenta las noticias del dictamen.
Hoy en el dictamen informa, empresarios veracruzanos compran vacunas rusas contra COVID-19. Piden ayuda para localizar a 5 desaparecidos en Jalapa, entre ellos un menor de edad. Fallece el escritor y productor de Los Simpsons a los 65 años. Alejandra Valerio nos tiene la información de la música. Nelo Ceballos y la recomendada. Moda y belleza con Filip Reyes. Julio Mora y los deportes. Esto y más en el dictamen en redes. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Saúl Esteves y esta es la información. Empresarios veracruzanos firmaron un contrato para adquirir 2 millones de vacunas rusas anti-COVID-19 Sputnik 5, declaró Alejandro Cosío Hernández, exdiputado local, el cual sostuvo que este lunes el contrato se signó en Miami, en Estados Unidos, por un total de 4 millones de vacunas, lo que se traduce a 2 millones por aplicarse en 2 dosis. El secretario general de la Organización Política Estatal Expresión Ciudadana de Veracruz, Carlos Ferraz Cortés, se pronunció a favor de que el senador de Morena, Ricardo Ahued, sea el candidato a la alcaldía de Jalapa. El regidor del Ayuntamiento de Jalapa, Juan Gabriel Fernández Garibay, señaló que cerca del 90% de los comercios establecidos carecen de licencia de funcionamiento. El diputado local Gonzalo Guízar Valladares definió que la política en materia de seguridad del Estado es un rotundo fracaso, esto luego del hallazgo de 12 cuerpos en las Chuapas. Integrantes del Frente Nacional de Autodefensas condenaron los ataques del domingo pasado, donde fueron ejecutadas 12 personas en las Chuapas, esto en el camino al Cerro de Lanchital, al sur de Veracruz. Sin embargo, Francisco Carmona, coordinador de dicho frente, afirma que a estas 12 personas no lo reconocen como autodefensas, pues afirman no se concretó su unión como tal a la organización. Y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Veracruz lanzó fichas para localizar a 5 personas en Jalapa, uno de ellos menor de edad. Se trata de Miguel García, Kevin Yair, Derek Michel, José Francisco y el niño Martín Emanuel. Autoridades siguen alerta ante los reportes que pudiera aportar la población. Y empresarios de restaurantes, bares y centros nocturnos de la ciudad de Veracruz pidieron a las autoridades correspondientes una ampliación del horario para operar hasta las 2 de la mañana, así como lo hacen los municipios de Boca del Río y Medellín, que están trabajando al 100% y sin problema de horario. En el entretenimiento, la cantante y compositora Dolly Parton celebró su cumpleaños número 75 el día de ayer. Parton, quien es considerada una de las mejores cantantes de la música country, así como una de las principales figuras artísticas de este género, es originaria de Sherville, en Tennessee. Y la tercera temporada de la serie de Mandalorian de Disney podría llegar hasta el 2022. Tras la cancelación de las series de Marvel para Netflix, fueron muchos los fans que se preguntaron por el posible regreso de sus actores al universo cinematográfico Marvel. Los seguidores han pedido insistentemente la vuelta de Charlie Cox, protagonista de Daredevil, y que parece que Kevin Feige está barajando el regreso del intérprete que recientemente se ha visto en el set de rodaje de Spider-Man 3, donde ya habría rodado sus escenas como Matt Murdock. Y el escritor y productor de Los Simpsons, David Richardson, fallece a los 65 años. El escritor murió debido a una insuficiencia cardíaca luego de luchar varias décadas contra el cáncer. Richardson había terminado la quinta temporada de la serie animada para adultos, Feast for Family, que transmite Netflix, en la cual se desempeñó como productor ejecutivo.
Arte Legal presenta las noticias del dictamen. Arte Legal Tributario, asesoría fiscal. Contáctanos al 229-3313-699.
Hola, ¿qué tal? Soy David Castillo con las tendencias más actuales. Desde Eslovenia, una startup presentó un dispositivo llamado Ninu, perfume que, sincronizado con una app con inteligencia artificial, permite seleccionar entre 3 fragancias distintas, incluidas en un mismo recipiente, y crear una fragancia según tu estado de ánimo. De esta forma, Ninu pretende revolucionar el mercado de las fragancias y personalizar por completo el mundo de los usuarios. El proyecto nació en Eslovenia, inspirado en Peter Florhansik, uno de los mayores innovadores eslovenos, quien ha trabajado en el mundo de los perfumes durante décadas. Fue el responsable del surgimiento del mercado de perfumes allí desde hace más de 70 años. Así, inspiró al equipo de expertos e ingenieros de Ninu a este desarrollo. Pero hagamos un recorrido por algunos perfumes que en el 2020 vieron el mercado por primera vez. Comenzamos con Bossé Viva, de Valentino, con el que Lady Gaga se estrenó como imagen de la marca. Seguimos con un perfume con un aroma a rosas, que personalmente me encantó. Se trata de Miss Dior Rose and Rose, un nuevo capítulo en el universo de la Maison que es embriagador. En mi top de perfumes favoritos del 2020, sin duda está este, Narciso Ambrí, de Narciso Rodríguez, que sigo pensando que es una verdadera delicia de fragancia. Muy recomendable. Otro perfume maravilloso es Irresistible, de Givenchy, un aroma muy del día a día que me cautivó. Un perfume potente de los que no pasan desapercibidos que también estrenamos durante el 2020, Monwer Lime Intense, la versión más intensa, valga la redundancia, de los aromas de la familia. Uno de los últimos descubrimientos del año fue este, Black Opium Baby Cat de GSL, que huele genial, una opción preciosa por dentro y por fuera. Otro de los perfumes de mi top del 2020 es G'Adore Infinissimi de Dior. Es una auténtica joya, con un aroma sensual, embriagador pero muy elegante, muy recomendable. Y en mayo nos llegó el nuevo aroma de Jean-Paul Gaultier con So Scandal, que aunque no lo he probado, el resto de su familia siempre me han encantado, por lo que quiero suponer que este también. Soy David Castillo, con las tendencias más importantes de la semana.
Cinebox, el cine nos mueve, presenta las noticias del dictamen.
Hola, soy Nelo Ceballos y me da mucho gusto estar contigo el día de hoy. El nuevo año comenzó con estrenos imperdibles en todas las plataformas, en Amazon Prime Video, Disney y por supuesto Netflix. Pues vamos a empezar con Amazon. Hay una película súper genial, What Night in Miami, que además se perfila para estar dentro de las nominadas al Oscar este 2021. Es un relato ficticio de una noche increíble en la que los íconos Muhammad Ali, Malcolm X, Sam Cooke y Jim Brown se reunieron para discutir su papel en el movimiento de derechos civiles y la agitación cultural de los años 60, esto en Estados Unidos. Bajo la extraordinaria dirección de Regina King, con un screenplay de Kim Powers, aunque está basada en hechos reales, tiene una gran cantidad de momentos irónicos y humorísticos que le sirven bien y es una buena representación de los tiempos y lo que esos afroamericanos estaban enfrentando para superar la discriminación desenfrenada que existía, basada en una obra de teatro que cuenta el relato ficticio de una noche real, la noche del 25 de febrero de 1964. One Night in Miami es una película increíblemente relevante para el 2020 y por supuesto también para este año 2021. El debut cinematográfico de Regina King, que se estrenó en el London Film Festival durante el mes de la historia negra y un año en el que el movimiento Black Lives Matter se ha vuelto mucho más prominente, con las injusticias de Estados Unidos siendo visto y protestado por todo el mundo. Y como ya todo el mundo sabe, pues terminó con un Capitolio tomado por cantidades simpatizantes por Trump. Bueno, me encanta la historia del pensamiento de cuatro personas influyentes durante el movimiento de derechos civiles. Verlos reunirse y discutir este movimiento justamente en el momento que ocurre. Impresionante, refrescante y motivadora. Un golpe potente a la historia. La recomendada de hoy, One Night in Miami por Amazon Prime Video. Pero si no te quieres poner tan filoso, en Netflix están Los Nuevos Mutantes, es del director Josh Boone, con una historia del mismo Josh Boone y Nate Lee. ¿De qué va la peli? Pues fácil, cinco jóvenes mutantes descubren que poseen habilidades especiales mientras se encuentran encerrados en secreto y en contra de su voluntad. Y bueno, pues tendrán que luchar para poder escapar. Acción, horror y ciencia ficción en 94 minutos y con un presupuesto nada mal de 67 millones de dolarucos, de los cuales hasta donde sea apenas han recuperado 46. Filmada totalmente en Massachusetts, Los Nuevos Mutantes podrían conectarse con los X-Men, con Logan, con Wolverine Inmortal. Así es que si eres fan de estas sagas, debes de ver Los Nuevos Mutantes y vivir con ellos sus historias un poco psycho. Y bueno, pues esto es en lo que descubren cómo unirse como equipo, encontrar su fuerza y destruir a su peor enemigo, que son ellos mismos. Algo así como que todos tenemos nuestros propios demonios dentro y debemos de tener la fuerza y valor y la voluntad de enfrentarlos y vencerlos. Así son Los Nuevos Mutantes, ya en Netflix. Cáele y disfruta una tarde rica en casita. Soy Nelo Ceballos y estas son las recomendadas. Estoy contigo en corto a un solo clic.
Palacio de Hierro presenta las noticias del dictamen.
Hola, hola, yo soy Alejandra Valerio y en este día te presento lo más relevante del mundo de la música. La cantante de R&B Jasmine Sullivan y el músico country Eric Church entonarán juntos el himno nacional el mes entrante en el Super Bowl. La ganadora del Grammy Hair cantará America the Beautiful. Las actuaciones serán el 7 de febrero en el Raymond James Stadium en Tampa, Florida, antes del gran partido de la NFL y del espectáculo del medio tiempo que encabezará The Weeknd. Y en más información, con el título de It's Maluma Baby, el cantante colombiano Maluma posó para la portada de la revista Elle en la versión estadounidense y se convirtió así en el primer varón en llegar a la portada de esta publicación de moda. Las críticas por esta decisión no tardaron en llegar, teniendo en cuenta el perfil del cantante, intérprete de canciones que en muchos casos tienen letras tildadas de machistas. Desde sus redes sociales, la editora jefa de la revista Nina García, a quien se le suele ver también como parte del jurado del reality de moda, Project Runway, publicó el anuncio de lo que será la edición de febrero de Elle en los Estados Unidos, a lo que publicó: "Dicen que siempre hay una primera vez, y hoy como colombiana y editora en jefe de la revista Elle, estoy muy feliz de anunciar que un colombiano, Maluma, es el primer hombre en tener una portada en solitario en nuestra cabecera", fue lo que escribió García, y de esta forma Maluma sigue posicionándose exitosamente en todas partes. Y que también va como espuma es Camilo, esposo de Eva Luna, hija de Ricardo Montaner, y es que lanzó el video de su nueva canción Ropa Cara, el cual fue dirigido por su esposa y por el artista Santiago Achaga. En menos de una hora, el video obtuvo más de 20.000 reproducciones y miles de comentarios de los fans, y es que desde el viernes pasado, el cantante anunció a través de su cuenta de Instagram que este lunes sacaría su sencillo Ropa Cara. Sin embargo, muchos seguidores se burlaron de él, haciendo alusión a que siempre se quiere hacer el pobre, y por supuesto los memes no pudieron faltar. Yo soy Alejandra Valerio con lo más relevante de la música para el dictamen Entretenimiento.
Las noticias del dictamen son presentadas por Doña Lala, restaurante familiar.
Moda y belleza internacional. Hola, hablar de moda es muy interesante, pensar en el vestuario. Importante saber qué tono te queda con tu piel y cuando estás elegante o no elegante. Se llama eso personalidad sobresaliente. Lo crea el maestro Clofolo francés. Y únicamente yo lo comparto con todo cariño, ya que lo aprendí hace algunos años y lo comparto en mis cursos y seminarios que yo doy. Amigo, para ser elegante, no importa la marca. La marca no te marca, importa tu estilo. En caballeros, usar máximo 4 tonos. Sí, hablando de zapatos, calcetines, pantalones, cinturones, inclusive corbata y saco, que sean 4 tonos. Cuando te vistas en el espejo, cuéntalos, y si pasas 4 tonos, estás mal vestido. En dama, igual forma. Cuento mínimo de 1 a 6 tonos. 6 tonos. Hablando de mascadas, aretes, collar, lentes, camisa, playera, sacos, zapatillas, bolso, mascadas. Todo esto va a incluir que seas elegante. De 1 a 6 tonos. Amiga, tienes 6 tonos en tu vestuario, estás elegantísima. Recuerda que la marca no te marca, te marca tu estilo. Y además, importantísimo, dice, contar siempre los vestuarios para saber a qué lugar voy. En la mañana, obviamente diferente, son ropas claras, ropas frescas, son linos. En la tarde ya va cambiando a sedas, a muselinas, a moaré. En la noche es sumamente elegante, ya va con lentejuela, con chaquira, con chaquirón. Interesante, todo esto y mucho más. Acuérdate que de la moda, lo que te acomoda. Ah, hablar de moda, número 1, soy yo, Felipe Reyes. Dios te bendiga.
Muchas gracias, Saúl Esteves. Arrancamos la información deportiva y fíjese que lo que sucedió precisamente este martes, pues hubo mucho movimiento. Mire, para empezar, el tema del fútbol internacional, el Tecatito Corona perdió con el equipo del Porto frente al Sporting de Portugal, 2-1, y realmente pues es un resultado que no favorece al mexicano, obviamente, y pues aunque no seamos seguidores del fútbol portugués, pues estamos en el seguimiento de los mexicanos. Por ejemplo, hablar del Chucky frente a Cristiano Ronaldo, que estarán jugando este miércoles, buen enfrentamiento, Nápoles frente a la Juventus, hay que darle seguimiento, aunque no querramos. Bueno, en la Premier League, el Leicester derrotó 2-0 al Chelsea, un resultado pues no era tan esperado. En la Liga Española, Sevilla fue a casa del Deportivo Alavés y le ganó 2-1, y podemos hablar de varias notas que se dieron ayer. Por ejemplo, el tema del Tuca Ferretti, que lo sancionan 2 partidos, ¿no? Porque resulta que el Tuca se sentó en la banca del estadio de Torreón y se puso a fumar, imagínense. Entonces lo sancionaron con 2 partidos, es algo que no se permite ya, y aún así lo hizo. Otro tema, ¿cuál es? El luto que vive el fútbol mexicano e internacional, porque fíjese que ayer fallecieron 3 personas. Por ejemplo, el técnico del Santos de Torreón Femenil falleció, Martín Pérez, por COVID. Imagínese usted, lamentable noticia, y el pésame para su familia y para el fútbol en general, ¿no? El deporte en general en México. ¿Quién falleció también? Gustavo Peña, el Halcón, aquel futbolista que fuera capitán de la Selección Nacional Mexicana. Mucha gente piensa que jugó aquí, no, en el Puerto, no, jugó su hijo, Luis Felipe, el Halconcito Peña, jugó en Veracruz, jugó en América, pero murió su papá, don Gustavo Peña. Obviamente se fue de este plano, y bueno, pues también pésame para su familia. También falleció el Lobo Solitario, ¿no? Don Sague, ¿no? El padre de Saguiño, porque obviamente Sague es mexicano, su padre brasileño, pero era el Lobo Solitario realmente, ¿no? El señor Sague, Luis Roberto Alves Sague, falleció. Él jugó en Veracruz, él sí jugó en Veracruz y jugó con las Águilas del América, así que el fútbol, decíamos, está de luto, y es una de las notas con las que despertábamos el día de ayer. ¿Qué más? Bueno, el sorteo del Mundial de Clubes, Tigres se va a enfrentar a otro equipo que se llama Tigres, ¿no? Un equipo asiático estarán enfrentándose, y ya tienen el rival que podrían enfrentar en caso de ganar, ¿no? Que es por ahí está el Bayern Múnich, está el Duhail, que son equipos que están en el campeonato mundial. Uno de ellos también dijo no por el tema de la pandemia. Bueno, ¿qué más podemos platicar de lo que sucedió en el fútbol internacional hasta ahora? Bueno, el tema de Leo Messi, él tira un golpe y lo expulsan en la Supercopa de España y le echan 1 partido de suspensión por la agresión, porque él tiró un golpe y no podrá participar en la siguiente actividad del equipo del Barcelona. Decíamos del tema del béisbol también, estamos a la espera de la visita de los directivos al dictamen, estarán con nosotros. En el tema del fútbol, hablando de lo local, de los Tiburones Rojos o el Club Veracruz, como se vaya a llamar, seguimos a la espera, porque hubo una polémica ahí. Después la federación, el día de ayer, después de que hablábamos de que se manifestaba en redes sociales, bueno, la gente de la federación dijo que no es cierto esto, pero saben, yo se los voy a decir, realmente no lo pueden políticamente hacer público. ¿Por qué? Porque la franquicia que va a venir a Veracruz es Alebrijes de Oaxaca, no se los dije yo, entonces no puede ser. Y nada más les recuerdo, cuando Veracruz regresó a primera división fue con la franquicia de Reboceros de la Piedad, y un día antes la federación decía que no había nada. Al siguiente día lo hicieron oficial. Lo mismo pasó con Monarcas Morelia, París y Mazatlán. Ahí se los encargo para que entiendan esta situación. Y los invito nuevamente para que lean la columna de Diego Hernández Tejeda, Graderío, Libros y Deportes, que ya se publica desde el día de ayer en el dictamen. Y también para que sigan a Miguel Alor en su regreso, también para hablar del béisbol con toda la información, precisamente los jueves con don Roberto Matosas, por supuesto, aquí en el dictamen Deportes y el dictamen general. Yo soy Julio Mora, nos escuchamos en la próxima.
Suscríbete a nuestro canal oficial en Spotify, Facebook y en YouTube. Informes y ventas al 2299-232670, extensión 316, 329 o 331.
Está usted informado, gracias por seguir y compartir el dictamen en redes. Mi nombre es Saúl Esteves y en la producción Nelo Ceballos.